Estás escuchando SBS en español.
Bueno, anoche el tesorero federal Scott Morrison presentaba al país el presupuesto federal para el año fiscal 2018-2019. Un presupuesto que ha generado reacciones diversas y encontradas. Pero como en todo presupuesto, unas son de cal y otras son de arena. El gobierno comenzó a promover y vender su presupuesto con el anuncio de que millones de trabajadores de bajos y medianos ingresos van a recibir un alivio impositivo de inmediato y algunos recibirán hasta $530 adicionales por año. Pero, por otro lado, los nuevos inmigrantes y refugiados deberán esperar más para poder recibir o tener acceso a las ayudas sociales, la asistencia social y de búsqueda de empleo de Centrelink, entre otros. También todos los adultos mayores que reciban pensión podrán aumentar sus ingresos de jubilación al obtener acceso al plan de préstamos de pensiones, mientras que algunos podrán trabajar y complementar sus ingresos. Para analizar las generalidades de este tercer presupuesto de Scott Morrison, conversamos con el economista en Sydney, Charlie Ríos.
Bueno, la primera vista que lo hice anoche, lo primero que pensé es que no es mal que por bien no venga. Y simplemente es porque hay un montón de sectores que tienen que ser influenciados y tienen que ser beneficiados. Lo que se demostró es que es un presupuesto bastante balanceado, y como había indicado en el pasado, con preparativas para una elección. Lo bueno es que están el gobierno incentivando la infraestructura nacional, o sea, las calles, las autopistas, los trenes, la salud pública, el bienestar social. Lo negativo de una de esas partes es que los 30 mil millones de dólares que están poniendo para los hospitales recién comienza en el 2020, que ese es el año, no el siguiente, no 2019, pero el año después de eso. Entonces el pronóstico, mirando en detalles, hay faltas, hay fallas, hay lugares donde se podría cambiar y mejorar este presupuesto. Y definitivamente esto es lo que va a ser resaltado por la oposición y los otros partidos. Pero ¿cómo nos afecta a nosotros en el bolsillo? Es que esos $10 por semana, o un poquito más de $10, no vamos a recibirlo hoy. Lo vamos a recibir el año que viene, después que hagamos el tax return.
Sí.
Entonces, es algo que está ahí. Tenemos la zanahoria, lo podemos ver, sabemos que existe, pero no lo vamos a recibir todavía.
En ese sentido, el gobierno reclama que es un presupuesto muy conservador, que está enfocado a vivir con los medios que tiene Australia, no a gastar más de lo que se tiene, y que está ayudando a crear empresas y a apoyar la empresa pequeña también y mediana empresa. ¿Es este presupuesto responsable en ese sentido?
Yo creo que definitivamente sí, porque al restringir los beneficios que está dando el individuo, puede ahora determinar un policy que siempre promueve este gobierno de tratar de incentivar el comercio pequeño, y va a mantener el beneficio donde las compañías, o sea, las compañías pequeñas, pueden comprar una camioneta, creo que hasta $20,000, y eso sirve para no tener que pagar los impuestos. Entonces lo que están promoviendo básicamente para las empresas pequeñas es que consuman, que se mantenga esa incentiva, que se sientan como si el gobierno no le está sacando a ellos, porque al hacer eso, esas empresas pequeñas van a poder entonces poner más dinero a incrementar los salarios o a emplear otra persona. Esa es la teoría.
Bueno, en ese sentido también hay una crítica muy grande al gobierno, porque algunos afirman que se queda corto con su presupuesto para infraestructura, que es uno de los puntos también importantes en este presupuesto, y ya ha habido algunos acercamientos con el gobierno de Victoria, el gobierno de Nueva Gales del Sur y de Queensland para ampliar incluso en Melbourne el tren hacia el aeropuerto. En ese sentido, hay críticas porque dicen que la población está creciendo mucho más rápido de lo que este presupuesto está preveyendo. ¿Usted cree que en ese sentido también está corto el gobierno, o cree que hay una visión también un poco exagerada del crecimiento de la población y las inversiones que se deben hacer?
Creo que se está creyendo que la población va a crecer muy rápido, y de cierto modo el gobierno está incentivando la infraestructura progresivamente, y vivir dentro de sus medios es el mandato que están implementando. Creo que, de cierto modo, si el gobierno se mantiene en las próximas elecciones, el próximo presupuesto va a ser más grande para la infraestructura. El problema es que en este momento hay bastante deuda nacional, y de cierto modo el crecimiento de la infraestructura está ahí. El policy indica 24,5 mil millones de dólares para calles, autopistas y trenes, más 1.000 millones de dólares para el tráfico urbano. Los gobiernos estatales siempre van a pedir más del gobierno federal, y el problema con el gobierno federal es que tienen cierta cantidad de dinero que pueden imponer para estas obras de infraestructura.
Otro punto que me gustaría ver un poco con usted es el punto de la superannuation y el hecho de que ha habido también una preocupación por los cobros que le dan a las personas que tienen muy poco dentro de la super, y que obviamente los descuentos son importantes y afectan lo que tienen en esas cuentas. ¿Cree que las medidas que está tomando el gobierno con respecto a la super son positivas y van por buen camino?
Podría poner mi cabeza de finanzas. He trabajado en esta rama por más de casi 2 décadas, o más de 2 décadas, y la realidad es que se precisa estas reformas, pero estas reformas no tienen que ser las únicas, tienen que ser seguidas por más reformas para restringir los cobros a aquellas personas que tienen... es bastante lo que está haciendo. O sea, poner un límite de 3% de interés a los fees que van a cobrar a la cuenta de superanuación. Segundo, a las personas menores de 25 años no van a tener que van a poder optar para no tener el seguro que viene con el superannuation.
Seguro de vida.
Sí. Y esto ayuda a aquellas personas de menores de 25 a poder crecer su superanuación más rápido, sin tener el impacto de pagar el seguro de vida tan temprano.
Bueno, y finalmente vamos a hablar de esos beneficios que van a recibir los ciudadanos del común, sobre todo las personas de bajos y medianos ingresos. ¿Cree que estas medidas realmente van a tener un impacto en la economía familiar para una persona que está devengando menos de $90,000 al año, o simplemente es una estrategia publicitaria para una época de campaña?
En realidad va a afectar a la persona, pero como indiqué antes, no va a ver ese resultado hasta el año que viene. Y esto es donde viene el problema. Las reformas que están imponiendo en este presupuesto van a ser positivos porque van a afectar el posible crecimiento de más posiciones de trabajo, van a incentivar al comercio, y esto de cierto modo va a promover a la economía a seguir progresando y a seguir ayudando a los ciudadanos. Creo que lo más impactante es de este presupuesto lo que el gobierno está haciendo para las personas de la tercera edad. Y eso hay que subrayarlo, que es bastante importante. Por ejemplo, el Pension Loan Scheme, que deja a las personas recibir hasta 50% más de Centrelink, o sea, del Age Pension. Pero lo que hace entonces el gobierno es toma una porción de eso como un préstamo sobre la casa de aquellas personas de la tercera edad, también incrementando las cifras que ellos pueden trabajar por quincena. Encima de eso, 1,6 mil millones para el auxilio doméstico es un beneficio bastante grande. Pero aquellas personas que están trabajando, creo que de cierto modo, como dijiste tú, bueno, prácticamente es una zanahoria que estamos viendo que nos va a llegar, pero va a llegar el año que viene.
Bueno, ahí seguimos entonces viendo los impactos de este presupuesto. Charlie Ríos, economista, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
No, muchísimas gracias a ti, Carlos.
Disfruta de más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.